sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Hola, buenos días desde Qué Locura de Radio. Estamos súper contentos de volver otra vez a nuestra emisora y os voy a presentar a mis compañeros. Buenos días, Jesús.
Hola, Isabel.
Tommy, buenos días.
Hola, buenos días.
Rubén.
Hola, buenos días.
Ángel Luis. Simón. Carmen.
Buenos días.
Y por supuesto, Chusmi y Inma.
Hola, buenos días.
Y yo, que soy Isabel. Buenos días a todos.
Porque sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Oye, pero buscaré. Oye, pero buscaré.
Bueno, os quiero presentar en primer lugar a mi compañero Jesús, que no sé qué noticias nos trae.
Isabel, gracias, Isabel, por presentarme, compañera mía. Mi noticia trata de política, para que mis compañeros se enteren. El PSOE y Esquerra Unida votan en contra de informar sobre las cuentas públicas y el PP denuncia ocultismo. Los grupos municipales del PSOE y de Esquerra Unida votaron en contra de una moción del PP sobre transparencia de las cuentas municipales. En la sesión plenaria del día 8 de julio, los populares acusaron al gobierno local de ocultismo y exigieron que el Ministerio de Hacienda investigara en el consistorio enviado una misión de expertos para aclarar todo lo que el PSOE e Izquierda Unida siguen ocultando e incumpliendo. El portavoz del principal partido de la oposición, Miguel Ángel López, pidió al Ejecutivo que les facilite de una vez la liquidación de los presupuestos del año 2013. Que debería haber sido entregado a los grupos políticos hace meses. El PP reclamó además que el Pleno apruebe un presupuesto tras 5 años de demora y que el del 2010 siga prorrogado. así como el alcalde, que el alcalde haga caso a los informes de la de su propia investigación municipal para no seguir incumpliendo leyes de estabilidad presupuestaria. Política, amigos y compañeros míos, ¿qué opináis?
Yo opino que he estado intentando estar atento para coscarme de la movida, que hay un objetivo limpio. Ahí están, como decías tú, Jesús, están ocultando algo, ya sea presupuestos, de haberes para el Estado, en fin, de dinero, evidentemente están ocultando ahí algo relacionado con la economía, con el dinero, y eso está muy mal, porque yo pienso que, como sabéis todos vosotros, lo que la que está yendo ahora Jordi Pujol, recientemente que controla a robar cabrón, con perdón, me da igual que diga lo que quiera la gente, pero es que la verdad, no hay derecho que en este país haya tantos ladrones, porque luego los perjudicados somos la gente humilde. Bueno, yo no trabajo, pero bueno, he trabajado antes. Pero la gente que está trabajando ahora luego son los perjudicados. Perdona, Domingo.
Yo creo que aquí los políticos son todos son ladrones y Angelis tiene la palabra.
Angelis tiene la palabra.
¿Qué opine?
Según lo dice la televisión hace un par de días o tres, el ministro de Hacienda y el ministro de Públicas, Cristóbal Montoro, dijo que Hacienda en este país investiga a todos los españoles, sean de la condición que sean, que tengan dinero o no tengan dinero, en paraísos fiscales. Yo, al primero que quiero decir que se investiga es a Jordi Pujol, José.
Que le mete a la cárcel. Sus hijos de Pujol. Una cosa que quería decir, que no viene con mi noticia, pero habéis hablado del caso Pujol, porque hace un comentario en ese tema. Pero no se va a pasar el tema. Y quiero decir otra cosa. Pujol tiene sus años, pero como sus hijos están implicados en el tema Pujol, yo te digo que van a la cárcel.
Yo te quisiera decir, Jesús, perdona. Yo quisiera deciros eso a todos mis compañeros y compañeras y educadores, que lo que no es normal, que mi madre me lo ha dicho muchas veces, y yo, bueno, no es que me lo diga, que yo también lo sé, que la gente que roba millones están sueltos en la calle, muchos de ellos, y los que roban no pueden tener porque le hagan falta o para comer, que no pueden mantenerse, le meten un año de la cárcel. No hay derecho.
Mira, Simón.
O sea, aquí, contra más robas, Simón, menos te penalizan.
Simón,
por favor.
Un ejemplo.
Tommy, llevo razón, Tommy.
Sí, pero eso es un buen día, además. Un momentito, no sé qué comentar. ¿Qué pasa con el lute? Por unos huevos de gallinas. ¿Eh? ¿Qué le pasa al lute? ¿Eh?
Sí, si aquí es lo que dices. Robas millones y no vas a la cárcel, lo vas a una barra de pan y vas.
Ahora, pues damos paso a una canción como es oportuno.
Thank you.
Bueno, oyentes de Sajar Cura Radio, estoy contento porque voy a presentar a mi compañero Tommy, que nos trae noticias. Tommy, dispara.
Hola, buenos días. Pues traigo una noticia, como no, de Rafael Correa. Rafael Correa habla de un impuesto a la comida basura. El presidente del gobierno ecuatoriano planteó grabar con impuestos el alcohol, el tabaco y la llamada comida basura. Según él, el dinero obtenido iría a la atención de quien se pone enfermo a causa de estos hábitos alimenticios y desea atención médica. Según el presidente, se está hablando de impuestos a cigarrillos, licores y comida basura para evitar que estos bienes sean consumidos en exceso, y quien quiera hacerlo, que contribuya al sistema de salud para poder atenderlo cuando esté enfermo. Asimismo, aboga porque haya nuevos hábitos de vida, de trabajo y hasta de consumo para que la salud del pueblo ecuatoriano mejore. Bueno, ¿qué opinas de todo esto?
Yo opino que me parece una buena iniciativa, que así la gente se va a mentalizar más y a la hora de consumir, como decías tú, Tommy, en el argumento, la gente lo tendrá en cuenta y dirán, bueno, pues sí, es comida basura, pero claro, pero que luego, o sea, que saben que si le van a indemnizar o le van a ayudar en medicamentos o lo que sea, lo veo bien, esa iniciativa, lo veo bien. No sé los demás qué opináis.
Yo qué opino, o sea, yo creo que la comida basura, esa hamburguesa me dije, esa hamburguesa me encanta y ya está, y que lo diga, y ya está.
Bueno, Ángel Luis tiene algo que opinar.
Bueno, referente a lo que decía Tommy, de la comida basura, en todos los países de este planeta se come comida basura, porque los países calientes, las hamburguesas y las pizzas, es comida basura.
Bueno, no sé si tenéis algo más que opinar. Cuéntalo tú o...
Si sí, déjame comer basura, de la buena, 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 vete a Nueva York.
Yo lo que digo es que si viene bien para el pueblo, y según dices, que la salud empeora del pueblo, ¿no?
Es para que la salud del pueblo ecuatoriano mejore.
Por eso, porque está mal, ¿no? Se supone que si eso es para el bien, es para el bien de todos, no creo que lo haga. Aunque me parece un poquito dictatorial, pero hay otros métodos, pero que sí, que lo veo bien.
Bueno. Y nos adentramos en territorio musical peruano con los Calchaquis y su versión de Calaguayo Yunay.
Thank you.
Bueno, queridos amigos, y ahora está con nosotros nuestro amigo Simón. ¿Qué nos tienes?
Pues os tengo tema de fútbol y baloncesto calentito y probablemente algún compañero de la sala, bueno, algún oyente de la sala se va a alegrar de lo que voy a decir, pero bueno, allá voy. Hola, queridos oyentes de Qué Locura de Radio. Hoy quisiera comentaros la actualidad de los equipos madrileños en la primera división. Empezaremos con el Real Madrid, que perdió 4-2 contra la Real Sociedad. El Atlético de Madrid, que ganó por 2-1 al Eibar. El Getafe ganó 1-0 a la Almería. Y el Rayo empató con el Deportivo de la Coruña a 2. Todo esto en la segunda jornada. También quisiera hablaros del Mundial 2014, que se está jugando en España. Concretamente los últimos partidos en Granada. Destacar los 4 primeros partidos en los que hemos ganado. Primero a Irán, segundo a Egipto, tercero a Brasil y cuarto ayer a Francia. Todo esto a falta de un partido que jugaremos hoy jueves a las 10 frente a Serbia. A falta de este partido estamos primeros en la clasificación del grupo, pasando a octavos de, bueno, siguiente jornada. ¿Qué opináis? Vamos, no me dejéis solo. Opina algo, no te escucho ahora.
No te, lamentablemente parece que estamos dejando solo aquí al compañero porque...
Solo yo. Rubén, Luis, por favor, que a mí me hace ilusión que habléis de deporte también.
Referente al baloncesto, esta mañana ha habido decidido la televisión que España está clasificada para cuartos, pase lo que pase.
Sí, es lo que yo me he dicho en la noticia, gracias por confirmarlo. Yo también quisiera decir que soy un forofo de fútbol, pero también soy un forofo de baloncesto, y bueno, y nada más que decir que España está jugando muy bien. Doy paso a Isabel.
De todas formas, yo igual, me gusta verlo, porque estoy acostumbrada, pues mis hijos, y a unos les gusta el baloncesto, a otros el fútbol, ya sabéis que son del Atleti, siempre han sido del Atleti, y bueno, pues mira, verdaderamente muchas veces lo veo con ellos.
Bueno, yo os voy a decir una cosa, queridos oyentes, que... Ya se lo he dicho a Simón en privado, pero no puedo resistirme a deciros la hora. ¿Sabéis cuándo me gusta más el Madrid? ¿Sabéis cuándo me gusta más el Real Madrid?
No.
Cuando pierde.
No, perdón, una segunda. Me han mandado un vídeo ayer. Perdonadme, no es una grosería, pero es que es lo que me han mandado. A Cristiano Ronaldo teniendo encima de sus manos un moñigo, una mierda, con perdón. Y a mí me sentó fatal, porque yo soy del Real Madrid, pero bueno, yo por perdona que me la ha mandado, por respeto que me la ha mandado, me tuve que tragar la broma, pero no me hizo gracia. Cristiano Ronaldo con un moñigo en la mano, acojonante.
Yo creo, que... Yo creo que Madrid, con muchas fichas que tenga, va muy flojo. Porque la semana pasada le metieron una goleada que le cagas y el Atleti le ganó.
Bueno, hombre, pero la segunda.
Con eso digo todo.
Ya remontará y
que tiene que. ¿Qué no remontar nada? ¿Qué va a remontar? Bueno, mucho fichaje. Mucho fichaje, pero no vendiendo para nada. Ándale.
Yo, de todas formas, desde aquí, desde Qué Locura Radio, pido por favor que los madridistas que estén tranquilos, que el Madrid siempre ha dado la talla y vamos a seguir dándola. Y yo sé que hay una persona que va a hablar. Rubén, ¿qué te parece el Madrid?
A un paletín.
Yo tengo que decir otra cosa. Tengo que permitirme que cante una pequeña canción. Fija, solo es medio minuto, no va a ofender a nadie. A la Madrid, el equipo del gobierno, la vergüenza del país.
Bueno, de todas formas, yo quisiera deciros, y Ángel iba a decir una cosa.
Una cosa, que el Real Madrid ha empezado mal la temporada. Pero la liga acaba de empezar y todavía quedan muchos partidos por delante.
A segunda, Ángel Luis va al Madrid, a segunda.
A segunda no creo.
Yo desde aquí echo mucho de menos a mi compañera Ana, que también se dedica a esto de las noticias deportivas.
Y es del Madrid.
¿Dónde estará mi Ana? ¿Dónde estará?
Bueno, pues ahora voy a dar paso a una canción que es muy bonita, es la primera que la pongo. Cae C. Millennium. Espero que os guste, la digo a todos mis compañeros y a todos los que nos escuchan y a mi familia.
Millennium del Recabrón.
all children of the earth. Are you ready for rebirth? Millennium is here, but there's no reason to fear. The time has come when all men must live as one. So put down your weapons, put down your guns. Only then are we truly free. You will see.
Ahora vamos a paso a mi compañera Carmen. ¿Qué nos traes?
Bueno, yo voy a continuar con el cuento de Juanjo, de mi extraña familia 15, unos obligados días en el hospital. Después de que el enfermero le dijera a Gretchen y a su querida madre que Pepo tenía una tumefacción como una manzana dentro de la cabeza, basándose en las pruebas previas que le habían hecho en su cerebro para ver qué tenía, fue justo entonces cuando las dos mujeres más queridas por el extraño patriarca rompieron a llorar de una forma escandalosa. Casi se las podía ir a las dos desconsoladas mujeres en todo el hospital Princesa del Mar, llorando a lágrima viva, las dos al mismo tiempo. ¿Pero cómo puede ser que mi marido tenga esto que tú me dices con lo joven que es? Le preguntaba una y otra vez Remedios al enfermero, que además lo hacía bastante perturbada y vencida por lo que acababa de comunicarle, el diagnóstico de su adorado y llamado marido Pepo. Mientras tanto, Gretchen, con lágrimas en sus dos bonitos ojos azules como el cielo, lloraba y lloraba desconsoladamente por el grave problema de salud que su padre acarreaba. La verdad es que eran unas lágrimas de absoluto encarnizador dolor personal, todas las lágrimas que sentían aquellas dos mujeres de la familia Pérez. Gretchen miraba y miraba a su madre totalmente incrédula, sin saber qué hacer o qué decir, además de llorar. Llorar hasta hartarse de llorar, cuando el enfermero les explicó a las dos mujeres qué es lo que era esto de una tumefacción, fue cuando las dos empezaron a comprender algo mejor lo que allí ocurría. Resultaba que la tumefacción de la cabeza es enorme, que resultaba tan feo al oído hasta cuando tienes que oírlo en la boca de un sanitario. Era simplemente que en algún momento le habían hecho una infiltración para alguna prueba rutinaria y algo de líquido se le debió quedar metido dentro del cerebro, o por lo menos eso entendieron madre e hija. Los síntomas de Pepo padecía eran una inflamación bastante severa de la parte afectada del cerebro y que lo abarcaba casi entero. En este caso en particular, la única solución posible era la de operar raudamente. Operar rápidamente para solucionarlo antes de que se inflamara más y más y que fuera totalmente imposible de operar. ¿Podemos subir a ver al paciente? Preguntó muy educada Reme y mucho más serena que antes de saber lo que era eso de la tumefacción. El enfermero le dijo que sí, que podían subir a ver al enfermo, pero muy poquito tiempo porque tiene que descansar y prepararse para la peligrosa operación en la parte del cerebro afectada. Así que cuando las dos mujeres entraron en aquella descartalada habitación del hospital y vieron a Pepo lleno de tubos por la cabeza, que además estaba bastante inflamada, la verdad es que rompieron por dentro a llorar en lágrimas ahogadas de dolor y sufrimiento. Digo en lágrimas ahogadas de dolor, ya que no podían dejar que Pepo las viera de esa forma, porque lo que él necesitaba era que le animaran, y aunque estaba dormido, ellas no sabían cuánto podía escuchar su subconsciente. Así que justo después de esto se vieron en la obligación moral de avisar al hijo menor de la extraña familia Pérez, porque aunque Jordán no pudiera entrar en el hospital por su corta edad, tenía también todo el derecho del mundo de saber que su padre estaba en el hospital. Entonces, y como ya lo habían hablado todos Remedios y su hija Gretchen, Remes se hizo cargo de todos los pormenores derivados de la grave hospitalización de su amante marido, Pepo. Así que Remes avisó a Jordán en el colegio de monjas clarisas y le explicó muy claro por vía telefónica que su padre estaba ingresado en el hospital Princesa del Mar, pero que no se preocupara por nada de nada, que mañana le iban a operar y que se pondría otra vez muy bueno. Muy bueno no, buenísimo. Pero que supiera que de todas formas a los niños de su edad no los dejaban entrar en el hospital donde estaba ingresado su querido papá. Jordán de repente se echó a llorar desconsoladamente. Así que Remedios le dijo a Jordán, vamos a hacer una cosa en cuanto tu padre diga su primera palabra y que pueda ponerse al teléfono. Y yo misma seré la encargada de llamarte. Te llamaré para que puedas hablar con tu querido papá. Tú el primero de todos nosotros y le digas todo lo que quieras a tu papaito. Así es como le llaman cariñosamente los niños a su querido padre Pepo. Entonces Reme le preguntó con un grandísimo nudo en la garganta, ¿qué tal lo llevas tú en el colegio, hijo? Y Jordán le respondió que muy bien, pero que en realidad todavía no había solucionado el problema de los proscritos póster con el dandy. Esto lo sabía su madre, porque en esta familia no había ni un solo secreto. Los dos hijos les contaban todo, tanto Reme como Pepo. Nada más terminar la llamada telefónica, Remes rompió de nuevo a llorar, porque realmente era una operación muy complicada la que le iba a practicar a su queridísimo marido mañana muy temprano, pero todavía tenía otra llamada pendiente por hacer y era el trabajo de su marido, quien trabajaba de arquitecto en una empresa llamada Safer Construcciones SL, así que también tuvo que avisar a la empresa de Pepo y explicarles un poco por encima todo lo que le había pasado a su marido, siempre vía telefónica, ya que ella no se podía mover del hospital, ni tan siquiera se iba a mover del lado de su marido por nada en el mundo. Bueno, descanso ahora y una canción de Nino Bravo, no sé. La flor, un lago. Un beso y una flor.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más.
Sigo con el cuento. Todas las horas previas a la operación de Pepo las pasaron Remedios y su hija Gretchen entre lloros, rezos, confesiones, y la verdad es que realmente se hicieron unas horas larguísimas, ya que ninguna de las dos pudo dormir ni una simple cabezadita en toda la larga y tórrida noche, una noche que ya había tocado a su final. Pero esto realmente era lo más fácil. Lo más difícil venía ahora, cuando operaran a Pepo de la tumefacción tan extrema que tenía en todo su cerebro, porque la dificultosa operación de Pepo, que no estaba en sus manos, lo estaba en las del equipo médico y de Dios. Así que tan solo les quedaba rezar para que todo le saliera bien y después fuera el mismo hombre extraño de siempre, pero muy querido por todos sus parientes y amigos. Era por la mañana bastante temprano cuando de repente les comunicaron a Gretchen y a su madre que ya estaban preparando a Pepo para la difícil operación que debían hacerle para poder extraerle esa exagerada tumefacción cerebral. La operación empezó sobre las 9 horas de la mañana y terminó sobre las 23 horas de la noche siguiente. Pero realmente todavía no había acabado todo, ni mucho menos, porque quedaba a esperar aún mucho más para que los médicos pudieran ver cómo evolucionaba la extracción de la gravísima tumefacción del paciente en cuestión. Vamos, que la noche era totalmente crucial para nuestro joven patriarca, que se debatía entre la vida y la muerte en aquella pequeña habitación de hospital. Debo confesaros que si la noche anterior fue dura, larga y toda, tórrida, esta noche a priori se presentaba aún peor que la anterior, ya que Remy y su hija llevaban ya 2 días sin dormir por todo lo ocurrido al patriarca de esta extraña familia Pérez, y el cansancio, el dolor y las largas esperas les estaban desgarrando por completo. Así que la noche había finalizado después de un gran sufrimiento por parte de las dos mujeres que más querían en el mundo el extraño patriarca de la familia Pérez. De repente vino un médico para explicarles a las dos cansadas y hundidas mujeres cómo estaba Pepo después de la peliaguda operación a la que le habían sometido en el cerebro. El médico le dijo que habían podido extirpar la tumefacción entera y que en cuanto a su salud física de Pepo estaba como un roble, pero que la durísima operación tenía unos efectos secundarios y eran pérdida de memoria paulatina, desorientación del paciente, etcétera. Así que el médico se despidió no sin antes decirles que esta noche era decisiva y crucial para el paciente en cuestión. En la mente de las dos mujeres, madre e hija, tan solo estaban pensando que otra vez tenían que volver a pasar la noche en aquella desesperante sala de espera, que más que una sala de espera para los parientes cercanos parecían las mismísimas puertas del infierno. No había en la sala nada más que 4 paredes con algún póster sanitario y unos durísimos asientos que más que para esperar en la sala de espera parecían para desesperar a los parientes y que se fueran estrepitosamente de la sala. De este modo, entre la desesperación que les causaba la larga espera y el no saber si Pepo iba a ser el mismo de siempre o no, las dos mujeres estaban a punto de un colapso, cuando de repente vino un médico y le comunicó que Pepo estaba fuera de peligro, que podía subir a verle, pero que pudiera ser que el paciente presentara algunas lagunas en su memoria, además de desorientación, náuseas, diarrea, vómitos, etc. Cuando las dos mujeres entraron en la habitación de Pepo, Pepo estaba todavía adormecido por la anestesia y los demás calmantes que le iban poniendo durante los 2 largos días. «Hola, cariño», le dijo Reme. Pepo le contestó con esta pregunta. «¿Qué hago aquí en Bate y en un hospital?» «Pepo, ¿no te acuerdas de nada de nada?» «No, no lo recuerdo. Aquí lo único que recuerdo es estar en mi coche limpiándolo y de ahí todo es muy borroso para mí». Como los médicos les habían dicho que tuvieran mucha calma con el paciente, así lo hicieron las dos mujeres. «Pepo, hay que llamar a tu hijo Jordán, que está muy preocupado y necesita oírte hablar. Además, yo le hice una promesa». Entonces Reme descolgó el teléfono de la destarlada habitación y llamaron al pequeño Jordán. «Trae aquí el teléfono», dijo Pepo, «para que yo hable mientras con mi hijo». Cuando Jordán se puso el teléfono, no tardó ni 5 minutos en echarse a llorar como un niño pequeño. Así que el patriarca de la familia Pérez le dijo muy sabiamente: «Llora, llora, hijo, que así te descargarás de todo lo que tienes dentro de tu ser». «Bueno, ¿y qué tal va el colegio, Jordán?» Jordán no pudo ni responder del ataque de llanto tan grande que tenía el pobre niño. Y su padre le dijo: «En cuanto me den el alta, iremos a buscarte para pasar un buen día los 4 juntos». Así se quedó todo para la familia Pérez. Continuará. Sí. ¿Eh?
¿Qué significa pérdida paulatina de memoria?
Pérdida de memoria, que pierde la memoria, que no se acuerda.
Pero, amigo, ¿pero qué significa pérdida paulatina? ¿Pérdida total o parcial?
Parcial.
¿Parcial?
Sí.
Es que la memoria, es que según he oído, existe la amnesia y la hiponesia. La hiponesia es pérdida pérdida parcial de memoria. Y la amnesia es pérdida total de memoria.
No, parcial.
¿Parcial?
Sí. Bueno, ahora con todos ustedes, Isabel.
La memoria es como un músculo. Si tú no lo trabajas, eso se queda muy mal. Tienes que intentar un poquito a poco. Poco a poco. Pues pensar cosas, ¿sabes? O sea, trabajar tu memoria.
Mira, todos los que estamos aquí, excepto Ima y Jesús Miguel, somos enfermos mentales. Y un enfermo mental, si no trabajas el cerebro, se queda como un vegetal.
Yo quiero contar una cosa, estoy contigo, ¿sabes lo que tú cuentas? Es que el programa termina ya, chicos. O sea, que no va a hacer nada. Tenemos que cortar.
Bueno, vamos a empezar ahora Cajón Desastre. Y primero quiero decir una cosa. Bueno, el cotilleo.
Exactamente.
Que siempre se ha llamado así. Y bueno, pues no sé, empiezo yo a cotillear, ¿no? Pues mira, este verano estoy viendo la televisión y claro, lógicamente, muchos famosos se han ido de vacaciones. La Patiño, mientras el presentador estaba de vacaciones, ha presentado de los... hay una cosa que te quiero decir, a mí es un programa que me gusta mucho, porque es muy ameno, cada vez va gente más famosa y creo que ayudan a otras personas a estar mejor. Ha estado Laura Pausini, Sergio Dalma, yo qué sé, muchísima gente. El Hormiguero, igual, ha estado de vacaciones, pero ya ha comenzado. Y El Hormiguero es un programa que me gusta mucho, que río mucho y me parece uno de los más increíbles que hay, porque aprendes sobre todo. Y nada, pues pienso que la gente que va allí es muy simpática.
Voy a comentar mi...
¿Qué opináis?
Yo quiero saber, yo te voy a comentar, Sandro Botillero, me cuenta lo que ves, ¿no? Y yo quiero decir, pues que... también a veces sabe que te lo reconozco, que tú decías que yo a veces lo veo porque engancha un poco. Y claro, yo, mi tema se va fuera, porque el tema era mío, era de la otra Cano. Y el hijo, que son unos amigos, que se llaman los Orteguitas. Y el hijo de otra Cano, al día, los amigos, le sacaban 4.000 euros. Todos los días.
Yo solo quería decir una cosa, que me gusta más como lo lleva la Patiño que Jorge Javier Vázquez, el Salva.
Yo solo voy a decir otra cosa, que por favor, pido permiso, que en España, yo soy hombre, claro, pero a las mujeres es que os gustan los, no digo en general, perdóname Isabel y Carmen, Inma, pero os gustan los cotillos, madre mía lo que os gusta, si fuera por eso...
Venga, pues perdona que te diga, pero hay más cotillas también.
Es verdad, anda,
hombre.
Tú lo sabes.
No, pero es que
yo
lo digo de verdad.
Oye,
yo
me reconozco
cotilla
empezando
con mi amigo...
No, pero es que yo creo que no es malo que guste el cotilleo. Si te hago, tiene que vivir el país, el cotilleo de la vista del corazón y...
Carmele, cállate ya.
De la tele y todo.
Carmele. No, digo que lo que dice... Piqueras a Carmele. Carmele, cállate ya.
¡Que te calles, Carmini!
¡Ay!
¡Carmini, pirra!
Oye, eso lo que hay en una revista, no...
Bueno, yo os quiero dedicar una canción y me gustaría muchísimo que a las personas que saben desde aquí que se las dedico es a vosotros, a mi madre que falleció, y es una persona, una canción que siempre, siempre me ha gustado mucho. Me siento muy identificada.
Procuro olvidarte, siguiendo las rutas de un pasado herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde no quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte y hago yo energía, mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojitas caídas. Procuro cansarme, llegará la noche ya casi sin vida, y al ver nuestra casa tan solita y callada allí. No sé lo que haría, lo que haría, porque sufría.
Desde aquí a todos y espero que os haya gustado esta canción. Bueno, ahora perdonad, estoy un poco nerviosa ya que es el primer día del curso académico, como si dijéramos, y voy a presentar a Cajón de Sal.
Yo quería comentar una cosa. Es que me he saltado antes lo de Ortega Cano. El hijo de Ortega Cano ha estado en la clínica de drogas, de quitadrogas, y tiene unos amigos que al día le sacaban 4.000 euros. Así, imagínate. Los amigos que son.
Quisiera decir lo de... Perdona, Luis, esto va con Cajón Desastre. Que voy a hablar de Ana, la tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa, que se ha tirado, no sé, 4, 5 o 6 meses pretendiendo 4 chicos porque tuvo un liga anterior con un bajo picón, y resulta que después de ser casi 5 o 6 meses no ha tenido vergüenza, con perdón, de no haber elegido ninguno de los 4 pretendientes, y el otro le dijo que lo intentara otra vez, el mojo picón. Me parece muy bien que esté en su derecho de hacer con su vida lo que quiera, y se ha ido con el mojo picón, y los 4 llorando destrozados. Los 4 pretendientes acabaron destrozados. No lo veo muy bien, pero bueno, cada uno con su vida, cada uno quiera.
Es que Simón, ahí los pretendientes de hombres a mujeres lloran mucho, Lloran mucho.
Están pillados por ella, están pillados por... Es una chica muy guapa, es un pibón, y...
Lloran mucho, Simón, lloran mucho. Para mujeres, para estronistas.
Yo quiero decir una cosa, es que es increíble. Yo no sé ahora mismo cómo están las niñas hoy en día, pero yo alucino. Alucino de verdad porque lo veo, porque tengo hijos, porque me lo cuentan, porque, o sea, la vida Vamos a ver, antes era distinta.
Sí.
Hemos evolucionado y tenemos que seguir evolucionando. Ahora, me parece muy mal que jueguen con los sentimientos
exactamente
de las personas.
Estoy contigo, Isabel. Es lo que nos... Estoy contigo, Isabel. Estoy contigo, Isabel.
Compañeros, cuando tú seas pues a ligar como profesor de iglesia, tú haces una cosa, Isabel, nosotros hacemos otra cosa. Ahora otros otra cosa, pero yo me acuerdo de lo mío y estoy muy orgulloso de lo mío. Porque hacía bien, lo hice bien, tío, ligué bien y me lo pasé muy bien.
Y
punto de pelota, tío.
Yo quiero decir, como dice Isabel, que ni me gusta hacer daño, porque a mí yo podía haber hecho a alguna chica, otra chica me la podía haber hecho a mí, y ni me gusta hacer daño ni que me lo hagan. Pero pido, toma la palabra, Isabel.
Bueno, yo os quería decir una cosa, es un poco duro para mí, bastante, pero mi madre ha fallecido con 84 años de edad, el día 30 de junio, y bueno, por eso tú me has notado la voz un poco así, me he pasado mal, pero yo creo que lo superaré.
Es que te ha notado la voz totalmente afónica, te la estoy notando desde que la tienes destrozada, o sea, no es una crítica hacia ti, ¿sabes? Sino...
Ya, pero nada, os quería comentar eso. Simón.
Tú ya has dicho lo de
María
de la
Fiesta.
Y tú me
lo
has dicho
tú. Sí, ya he dicho lo de ese programa.
Si no,
me acuerdo yo antes que...
Pues entonces, grito de guerra y bueno,
grito de guerra. Y como siempre, vamos a despedir. Que tienes que despedirnos esta
vez. Isabel,
venga.
La mano.
Bueno, vamos a ver, vamos a finalizar y el próximo jueves volveremos a estar con todos los...
¿De qué?
¿En qué locura?
Una de radio, por favor. Las manos. Sí,
las manos.
Una, dos, tres. ¡Qué locura de radio!
No estamos locos, pues sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Soy bohemio y soñador, pregonando ubicaciones. La noche.
noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga.
No estamos locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Enséñate con el
mundo. Huye pero buscaré, huye pero buscaré.
No estamos locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y busca